Expósito y Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE, estar informado.
Manolo Lama, jornada de liga, motos, hay de todo.
Bueno, tenemos de todo. Ya sabes, Expósito, que cuando un entrenador gana, ¿sí? Pues ya lo sabes, piropos, palmaditas, sonrisas, buen rollo. Cuando un entrenador de un equipo de élite palma, ¿te acuerdas la película de Solo ante el peligro de Gary Cooper?
Sí, es verdad.
Pues Julen Lopetegui está solo ante el peligro del Alavés.
A mí me parece injusto.
Un entrenador asume todo. Un entrenador es el responsable de todo. De todo lo malo, de lo bueno nunca. Es así, en nuestra profesión lo subimos con naturalidad.
Lo contrario a ti, que tú cuando lo haces mal la gente te aplaude y cuando lo haces bien también te ovaciona.
Yo soy así.
Pero hay que destacar que hoy todos nos hemos fijado en Julen Lopetegui. ¿Cómo estaba Santi Duque, el entrenador vasco del Real Madrid?
A Lopetegui Manolo se le ha visto paseando solo, cabizbajo, pensativo, con semblante serio, consciente de lo que puede suponer perder el partido de mañana en Mendizorroza. Por momentos ha buscado la compañía y la complicidad en su cuerpo técnico, en Albert Celades y en Pablo Sanz, que han sido su apoyo desde que llegó y con los que se le ve hablando siempre en el banquillo durante los partidos. Ha sido, Manolo, quizá uno de los entrenamientos más difíciles de Lopetegui desde que se hiciera cargo del Real Madrid el pasado 16 de julio.
Bueno, hay que destacar que Lopetegui, él lo sabe y es consciente de que lleva 3 partidos consecutivos donde su equipo no gana. El run-run dice que cuidadín, cuidadín, como el equipo siga sin ganar ante el Alavés en Vitoria. Y él, Melchor Ruiz, ¿qué es lo que ha dicho?
Bueno, yo lo he visto tranquilo también, Manolo, o al menos eso es lo que aparenta en rueda de prensa, y eso es lo que también se traduce en sus respuestas cuando le han preguntado insistentemente sobre si corre peligro su puesto. Y eso, Manolo, que se lo han preguntado casi en 5 o 6 ocasiones, y siempre ha dicho lo mismo.
Esto es el Real Madrid, y hay que asumirlo con absoluta naturalidad. Estamos claramente identificados que con los objetivos del club están intactos absolutamente a la hora de afrontar los títulos y nada más. Porque cuando me preguntáis por la nota del día de la Roma, os decía que las notas eran a final de temporada, y ahora os digo exactamente lo mismo, las notas son a final de temporada. Un entrenador asume todo, un entrenador es el responsable de todo lo malo, de lo bueno nunca. Yo lo afronto, yo cada partido lo afronto como si fuera una final.
Bueno, pues mañana va a tener que afrontar una final, y además enfrente, en que en teoría podría ser su verdugo, es su amigo. Porque el Pitu Abelardo, Roberto Arrillaga, ¿qué dice de lo que le está ocurriendo a Lopetegui?
Primero eso, Manolo, que son amigos, que se conocen de la época del Barça y que el Real Madrid no lo está haciendo tan mal como se dice. De hecho, el Pitu cree que el conjunto blanco hace varias cosas mejor que con los 2 años de Zinedine Zidane.
A Julen le deseo lo mejor porque me lo considero un buen amigo mío, coincidimos en el Barça, hicimos una gran amistad. Y le deseo lo mejor, evidentemente, a partir del partido del sábado. Creo que, evidentemente, es un equipo que tiene un nuevo entrenador que llevaba 2 años y pico con Zinedine Zidane, que ahora ha venido Julen Lopetegui, y que es cierto que necesita un periodo de adaptación. Lo que sí que es cierto que, bueno, que no le están saliendo ahora las cosas en cuanto a estos últimos resultados. Pero estos equipos, lo mejor que pueden tener estos equipos es que tengan un partido cada 3-4 días.
Bueno, y ese run-run, ese cuidadín... ¿Ese se ha instalado en las oficinas del club del Real Madrid, Melchor?
Bueno, en principio lo que te puedo decir es que en el Real Madrid no se contempla esa posibilidad de destituir a Julen Lopetegui. Siguen manteniendo a día de hoy la confianza en el técnico, en los jugadores y en este proyecto, aunque también reconocen que hay cosas evidentemente que hay que mejorar. Pero también te digo, Manolo, que si mañana perdiese el Real Madrid y además lo hiciese con una muy mala imagen y encima ganase, por ejemplo, el Barça, pues en ese caso seguro que se encendería más de una alarma.
Bueno, lo ha dicho Melchor, si pincha el Madrid en Vitoria, peligra Lopetegui. A ver, Siro López, ¿tú qué crees?
Yo me fío mucho del señor Paco González, y el señor Paco González el otro día en el partidazo dijo que hay run-run en la T4. A partir de ahí, si se pierde en Vitoria, el panorama es desolador.
A ver, Dobarro...
Vamos a ver, si pierde mañana, si pierde dentro de 2 semanas, si pierde la otra, pues sí, pero si van 7 jornadas, chico. A mí Lopetegui, que vaya por delante, no me gusta mucho, pero con la que lió Florentino para fichar a Lopetegui, se lo va a cargar a las primeras de cambio, por el amor de Dios.
Están pidiendo la cabeza de Quique González, de González.
Pero si no sabes ni quién es Quique González.
Nacho González.
Y acaba de empezar la temporada y está en zona de lucha por el
ascenso. Nacho es el líder espiritual del Depor. Y tú, si
aunque seáis los dos gallegos y deportistas, os hemos llamado para el tema Lopetegui, si no os importa.
Como si no es un pistolero, que es un pistolero, se cargaría Lopetegui, claro. En 7 jornadas, cuando va,
colíder. Además, como dice, del Pitu Abelardo es amigo mío. Yo no me lo cargaría.
Entonces,
yo digo,
¿de qué estamos hablando?
Lo que se siente y lo que se palpa en los ambientes
entonces,
madridistas.
Entonces es un irresponsable el Real Madrid y quien lo preside. No se puede cargar a un tío en 7 jornadas.
No ha dicho el Real Madrid, no ve tu presidente. Por cierto, Pascual.
Pues no ha dicho de quién nos manda.
Si pincha también el Madrid en Vitoria, peligra Lopetegui, ¿qué es lo que dice la gente?
Pues hay cerca de 1,000 votos, Manolo, en arroba deportescope y el 66% de los copenautas cree que Lopetegui podría estar en peligro si el Real Madrid cae en Vitoria. Por el 34% restante, considera que el puesto Lopetegui no corre riesgo, aunque el equipo blanco pierda ante el Alavés.
Atención, porque no solo Lopetegui, también hay run-run en torno a José Mourinho. Avilés, ¿qué partido tiene este fin de semana en previa Joselito Mourinho?
Bueno, pues nada más y nada menos que se mide al Newcastle, el de Rafa Benítez, una relación que lleva tensa desde 2005. Todo comenzó con los enfrentamientos entre el Chelsea de Mou y el Liverpool de Benítez. Mourinho le acusó de ganar gracias a los colegiados en algún que otro partido de Champions. Le restregó su superioridad, comentó que la diferencia en 2 años de Premier League entre ambos equipos era de 45 puntos y a partir de ahí, Manolo, se desató la guerra. Benítez le sustituyó años después en el banquillo del Inter, después de que Mourinho ganara la Champions, y el portugués aseguró que no mejoraría lo que había conseguido. Le pidió que le diera las gracias por el mundialito que había ganado e incluso llegó a mencionar para rematar, Manolo, su peso, asegurando que su mujer debería cuidar su dieta. Así que mañana se verán los dos las caras y caprichos del destino han puesto el futuro de Mourinho en las manos de Benítez.
¿Cómo está Mourinho? Porque hoy Luis Millán había convocado una rueda de prensa a las 8 de la mañana. ¿Cómo ha ido esa rueda de prensa?
Sí, estaba programada para media mañana, pero la ha adelantado a las 8, como indicabas. La comparecencia ha durado solo 3 minutos. Se han realizado 6 preguntas. 3 las ha respondido con monosílabos, 1 ni siquiera se ha molestado en contestarla. Esto es una muestra de cómo ha sido el encuentro de The Special One con la prensa de Manchester.
¿Por qué no están funcionando las cosas en el Manchester United en este momento?
Por diferentes razones.
¿Nos podrías decir alguna de esas razones?
Ha quedado clarito, no nos dice nada. Mañana tiene que hablar y hablará en el campo.
Oye, vecino, ¿qué es lo que te instalaron el otro día en el jardín?
Son unos detectores de la alarma.
Es por si alguien intenta entrar por ahí, ¿no?
Eso es. Si alguien se cuela por el jardín, la alarma salta antes de que pueda entrar en la casa. Lo activamos todas las noches y dormimos mucho más tranquilos.
Protege lo que más importa con Securitas Direct. La alarma con detección anticipada para proteger tu hogar. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda 900-200-200.
519 minutos lleva el Real Madrid que no marca un gol. Y cuando el Madrid no marca goles, todo el mundo se acuerda de Cristiano Ronaldo. Pero a lo mejor Cristiano Ronaldo ahora tiene otras preocupaciones que no son el gol. ¿Cómo está el caso Edu Badía del portugués, que ha sido acusado de una presunta violación en Estados Unidos?
Bueno, la policía de Las Vegas ha reabierto esta semana una investigación sobre el jugador portugués por una presunta agresión sexual en un hotel de la ciudad en 2009. Lo hace tras una nueva denuncia de la presunta víctima que en 2010 aceptó un acuerdo extrajudicial de $375,000 por retirar todos los cargos. Los abogados de la demandante han hablado ante los medios de comunicación.
Está emocionalmente frágil y asustada. Nos ha contado que desde la violación en 2009 ha experimentado depresión, pensamientos intrusivos, que ha considerado el suicidio, ha abusado del alcohol y que tiene dificultades para mantener relaciones personales y profesionales.
Hay que destacar que Cristiano Ronaldo está preocupado evidentemente por esta historia y también porque sus patrocinadores le podrían, si esto sigue adelante, es retirar los contratos que tiene el portugués. Por eso, ayer Luis Basteiro, recordemos que Cristiano salió con un comunicado a desmentirlo, ¿no?
Y negó firmemente las acusaciones contra él. Dice Ronaldo que la violación es un crimen abominable que va en contra de lo que es él y que a pesar de poder limpiar su nombre se niega a alimentar el espectáculo mediático. Lo expresó en su cuenta de Twitter, donde aprovechó para aclarar que tiene la conciencia tranquila mientras espera los resultados de las investigaciones.
Ya saben que rápidamente la Federación Portuguesa salió en apoyo y su seleccionado Fernando Castro de Cristiano Ronaldo. Hoy había que escuchar al técnico de la Juve, a su actual entrenador. ¿Y Santi Duque por dónde ha salido?
Al mismo hilo que la Juventus, que emitió un comunicado, Manolo, diciendo y destacando la gran profesionalidad y seriedad demostrada por el portugués en estos meses y apreciada por todos en el club. No cambia de opinión, cierra filas Massimiliano Allegri en torno al portugués.
Cristiano Ronaldo está bien. Es un chaval que conozco desde hace 3 meses. Puedo decir que en sus 15 años de carrera ha tenido gran profesionalidad dentro y fuera del campo. Gran seriedad dentro y fuera del campo. Además, es una persona que se dedica tanto al tema social, así que eso lo dice todo. En lo que se refiere a lo deportivo, está para volver a jugar.
Es pronto para entrar.
Bueno, pues mañana Cristiano Ronaldo jugará, pero jugará con la Juve, no jugará con el Real Madrid. El Madrid sí que se la juega en Vitoria, con arbitraje de Jaime Latre a partir de las 6:30 de la tarde. Melchor Ruiz, ¿hay novedades en el Madrid?
No va a haber muchas novedades, Manolo, pero el conjunto blanco afronta con mucha seriedad el partido ante el Alavés y con la intención de cambiar la imagen y sobre todo los últimos resultados. Recordemos, Lopetegui cuenta con las bajas de Isco, Marcelo y Carvajal, recupera a Sergio Ramos y a Gareth Bale, que no estuvieron en Moscú. El técnico, Julen Lopetegui, ha dejado bien claro que el galés está al 100%.
Gareth es un jugador importante en nuestro equipo, para qué negarlo, claro que sí. Y bueno, afortunadamente está bien, ha entrenado bien. Detectó a tiempo unas molestias que de haber seguido hubieran ido a más y por eso salió en el descanso del partido del Atlético de Madrid. Ahora está preparado, ¿sí?
El galés está bien y el galés jugará enfrente un Alavés que tiene 11 puntos. ¿Y con qué novedades, Roberto?
Pues que están todos convocados menos los lesionados Adrián Marín, Tomasi y Eli, que vuelve tras lesión Borja Bastón, ya recuperado, y se prevén de 4 a 5 cambios en el 11 respecto a la derrota del Deportivo Alavés el pasado fin de semana frente al Levante. Abelardo ve así el partido frente al Real Madrid.
Bueno, yo creo que es un partido en el cual significa que es lo bonito de la categoría, poder estar en primera división, poder disfrutar de este tipo de partidos, jugar contra el Real Madrid. Y sí que es cierto que, bueno, que el equipo, la motivación, pues bueno, es igual que todas las semanas. Las hemos hecho igual, preparar el partido lo mejor posible e intentar...
Ya saben que el Alavés, y me adelanto a Pedro Martín, ha tenido 2 jornadas para ser colíder. En las dos ha pinchado. El partido lo pita Jaime Latre. ¿Y qué más podemos destacar, Pedro?
Pues que el Alavés es el quinto equipo que más puntos ha conseguido en Primera División desde que Abelardo es el entrenador del Glorioso, desde la jornada 14 de la última liga. El Madrid lleva 3 partidos sin ganar y sin marcar, algo que no sucedía desde la temporada 2006-2007. Y un dato llamativo del Madrid en esta liga, sus 6 goles en contra han sido en sus débiles primeras partes, su parcial en los segundos tiempos es de 8-0.
Bueno, y el partidazo será el que se juega a las 9:45 el domingo en Mestalla entre el Valencia y el Barça. El Barça viene de ganar 2-4 en Londres al Tottenham, con un cambio de sistema, con un 4-4-2. ¿Y eso, Bajori, puede perjudicar a Dembélé?
Podría ser, es la gran incógnita de cara al partido de Mestalla, si Valverde va a repetir el 11 de Wembley o si va a introducir algún retoque que bien podría ser la entrada de Dembélé por Coutinho o por Arthur. Luis Suárez regresó de Londres con molestias en la rodilla, nos dicen que nada importante, así que en principio estará disponible. Serán bajas Sergi, Roberto y Umtiti. Habla Rakitic sobre la cita del domingo.
Sabemos que va a ser un partido muy, muy complicado, el Valencia lo está haciendo muy, muy bien, la verdad. Es la liga, es la mejor liga del mundo, no hay partido fácil, eso ya sabemos esa temporada. Ya llevo aquí 4 temporadas, 3 veces ha ido bien. No queremos parar, sinceramente, y vamos a ir a Valencia a darlo todo y a ganar, por supuesto.
Ojo que el Barça lleva 3 jornadas consecutivas tropezando. Por eso, Dani Sanabre, ¿tú crees que Dembélé puede ser el gran sacrificado de Valverde?
Me temo que sí, que va a ser él, va a ser Dembélé. Para mí no debería serlo, o como mínimo no debería ser solo él de forma única e indiscutible. Es verdad que el mejor partido del año fue en Wembley sin él, pero yo creo que lo que todo el mundo ve, y Valverde también, es que cuando juegan juntos Dembélé y Coutinho, ahí se rompe el equilibrio. De esos dos, solo puede jugar uno. Y es evidente que el resto del equipo creo que se ha dado con la tecla y que Arthur de interior debería empezar a ser inamovible. Y a partir de ahí tienes que rotar a uno de los dos, a Dembélé o a Coutinho. Me imagino que le va a tocar más al francés.
Bueno, ya saben que el Barça juega con el Valencia. El Valencia tan solo ha ganado 1 partido en esta liga. ¿Y cómo se lo toma Marcelino Villarejo?
Bueno, de momento el Valencia, es cierto, solo ha ganado 1 partido, pero llega ahora en su mejor momento. En Anoeta consiguió, como decías, la primera victoria en Liga. En Old Trafford, un empate que dejó las opciones en Champions intactas. Ahora llega el Barça, un equipo al que Marcelino todavía no ha derrotado como entrenador. Por eso, el asturiano cree que ha llegado el momento de su primera victoria.
No cabe duda que jugamos ante un gran rival. Antes de ayer parecía una crisis brutal, pues hoy parece que es el mejor equipo del mundo. Así es el fútbol, ¿no? Un día somos... el entrenador es horroroso, los jugadores no sirven y 3 días después son los mejores del mundo. Nos enfrentamos, independientemente de todo eso, a un grandísimo equipo, maravillosos jugadores y uno que está por encima del resto. Yo no veas las ganas que tengo, porque no sé si llevo 20 enfrentamientos contra el Barça y no gané nunca, pero bueno, todo... siempre hay una primera vez, ¿no?
A ver, Fermín Rodríguez, ¿está capacitado el Valencia y Marcelino para ganar a este Barça?
Pues claro que sí, que este Valencia está en pleno crecimiento, como demostró en Manchester, y con el empuje de Mestalla, que estará a reventar, puede ganar a este Barça, que tampoco está con una gran regularidad. Va a depender mucho de lo que faltó en Old Trafford, precisión dentro del área. Y además, aunque sea ya por cálculo de probabilidades, Marcelino nunca le ha ganado al Barcelona. Y alguna vez le toca ya al asturiano, ¿no?
Bueno, ya lo saben, el Barça es primero, el Madrid es segundo, el tercero es el Sevilla. Víctor Fernández, después del tropezón, el Sevilla juega contra el Celta. ¿Tiene alguna novedad?
Bueno, la novedad es que Machín se ha dado cuenta que los suplentes están ya muy por debajo de los titulares. La prioridad siempre ha sido el partido del domingo ante el Celta de Vigo. Y la novedad más importante es que van a volver todos los titulares. Volverá a apostar Machín por el 11 que ganara hace unos días al Madrid y al Eibar.
Y el cuarto, el Atlético de Madrid. Ya sabemos que Jiménez está lesionado y hoy hemos conocido Luis Basteiro. ¿Qué es lo que tiene Diego Costa?
Una lesión isquiosural en el muslo izquierdo. Lo ha confirmado esta tarde el Atlético de Madrid después de que el delantero hispano-brasileño se sometiese a una resonancia magnética en el día de hoy. Se pierde, por tanto, el partido frente al Betis de este domingo, igual que su compañero Jiménez, que sufre la misma lesión. No se ha concretado el tiempo de baja y ambos están pendientes de evolución.
Señor Aznar, la única forma de que el PP recupere la presidencia del gobierno es pactar con Ciudadanos.
El socialismo justamente se define por eso, ser muy generoso con el dinero de los demás, ¿verdad?
Felicidades, señor Iglesias, se ha quedado usted a gusto, se ha quedado usted esponjado.
A mí su populismo me parece absolutamente necesario e indispensable la reconstrucción de un centro derecha nacional.
Este lunes a las 9 de la mañana, Carlos Herrera entrevista al expresidente del gobierno, José María Aznar.
Es que Aznar le pone de los nervios a estos de la extrema izquierda.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, todo pasa en Herrera en COPE.
Bueno, y todavía todo pasa por saber si se va a jugar el Girona-Barça en Miami o no se va a jugar. Atención a la apuesta que ha hecho en la CNN Javier Tebas.
No apostaría $1, apostaría $10,000 a que se va a jugar. Sabíamos que esto iba a ocurrir, a mí no me ha sorprendido. Por lo tanto, está dentro de nuestra estrategia, hay un plan y vamos a seguir trabajando y el objetivo es estar el día 26 de enero en Miami a las 3 menos cuarto en el Hard Rock Stadium.
Casi nada, se apuesta $10,000, Tebas. ¿Ha recogido el guante la AFE o la Liga, Avilés?
Sí, lo han recogido los dos, no han tenido más remedio. El presidente de la Federación Española de Fútbol ha acudido a Sevilla a la presentación del España-Inglaterra, que se disputará en el Benito Villamarín el próximo lunes 15 de octubre, y por supuesto le han preguntado por esta apuesta del presidente Javier Tebas que acabamos de escuchar. Luis Rubiales respondía así.
¿Ha llegado a apostar incluso $10,000 en que sí se realizará ese partido?
No tengo opinión al respecto. No merece la pena entrar en cuestiones. ¡Que viva España!
Y, por supuesto, también el presidente de AFE, David Aganzo, que sigue asegurando que los jugadores no van a viajar a Miami. Se le ha preguntado por esto y él hace la apuesta de Tebas, pero al contrario.
Yo creo que el dólar lo apostaría seguro y que no lo perdería también.
Bueno, pues vamos a ver en qué queda toda esta historia. Ya saben que todo esto se ha cocido en la presentación del partido que tiene la selección española en Sevilla, en el campo del Betis. Dale, dale, Joaquín.
Y yo, Luis Enrique, ¿qué pasa, tío? Que no me he visto en la lista, estoy preocupado. Y encima tengo dos llamadas perdidas aquí, no sé si eres tú o no. Llámame, por favor, pues no me he visto en la lista. Y después otra cosa, no me he visto en la percha, tío, la camiseta. ¿Dónde está? La percha está aquí.
Bueno, ¿y qué es lo que pasó ayer en el Villamarín, Ocaña, con la gente, con la guasa y con el Betis y
pues
Joaquín?
Pues que Joaquín Manolo se lo toma con humor, como él es, y además, bueno, pensando en que no se le ha escapado su última oportunidad, pero que tampoco quiere presionar a Luis Enrique, pero la gente se vuelca con su ídolo, con el capitán del Real Betis Balompié, y ayer desde la grada se escuchaban ánimos y cosas como esta.
Joaquín Selección, por cierto, hoy el Betis ha colgado una foto donde se ve el 17 de Joaquín colgado en el vestuario del Betis. Y Víctor Fernández, hoy se ha presentado el partido del Villamarín del próximo día 11. ¿Y quiénes van a ser las dos caras que animen a la gente a que vayan al campo?
Bueno, pues imagínate, por cierto, que vuelve la selección española 23 años después al Benito Villamarín. Los dos referentes, los dos ídolos, Gordillo y Joaquín, que se han sentado en la grada del Benito Villamarín completamente vacía para grabar este spot.
¿Y yo, Gordo? ¿Dónde está la gente metido? ¿Que aquí no hay nadie?
No sé, no sabemos, venir más pronto. Pues vamos, que se va a llenar, se va a poner a tope.
¿Seguro?
Seguro.
Seguro que se va a llenar, como también estamos seguros que se va a llenar hoy la catedral para ver el partido entre el Atleti y la Real. Nos vamos allí. Peña, novedades de un encuentro que va a comenzar en 10 minutos.
Bericho acabó contento con la respuesta de su equipo ante el Barcelona y ha optado por dar continuidad a un once en el que el único cambio pasa por la inclusión de Munien en detrimento de Valenciaga. Además destaca el regreso a la convocatoria de Rerín tras dos meses lesionado. En la Real, Asier Garitano, que acumula hasta 10 bajas, ha optado por introducir 4 cambios. Gorosabel, Pardo, Sangal y Bautista suplen a Zaldúe, Merino lesionados y a Zurutuze y Julián José, que comenzará en el banquillo.
A ver, Jaime Ugarte, ¿quién se juega más, el Atleti o la Real?
Está claro que tanto Asier Garitano como Eduardo Bericho están buscando inculcar su estilo y aunque los resultados no son los esperados, tengo la impresión que los argumentos futbolísticos del Toto satisfacen más a la hinchada del Athletic, sobre todo por los buenos partidos ante el Real Madrid y el Barça, que los de Garitano en Donosti. De ahí que piense que es el guipuzcoano el que más se juega en este derbi, aunque, ojo, esto acaba de comenzar, queda todavía muchísimo.
Bueno, eso va a ser hoy, va a ser el partido que abra la jornada. Mañana en la matinal, Girona-Eibar a la 1, pita Prieto Iglesias. Carles Valdelleu, ¿qué me cuentas de los de Eusebio Sacristán?
Pues que a pesar que el técnico tiene toda la plantilla disponible, ha decidido repetir la convocatoria por tercera semana consecutiva. Busca reencontrarse con la victoria después de la última derrota contra el Betis.
¿Cuál es el flash deportivo del equipo de Mendilibar, Óscar y Medio?
Pues que Mendilibar ha desplazado a 18 jugadores hasta Girona, con la principal novedad de Pere Millán en la convocatoria. Se quedan en Eibar por lesión Pedro León y Escalante, además de Cardona, Calavera y Hervías por decisión técnica.
El primer partido de la tarde a las 4 y cuarto lo juega el Getafe y el Levante. Lo pita Munuera Montero. ¿Con qué novedades Millán en el equipo de Bordalás?
Todos los jugadores disponibles. El Getafe vuelve al Coliseo tras dos partidos fuera de casa en los que ha sacado 2 empates.
¿Qué destacamos del Levante, Segarra?
La principal duda es si Paco López va a seguir apostando por los tres centrales o si va a volver a la defensa de cuatro. El problema es que la mayoría de las bajas son zagueros. Coque, Chema, Luna y Robert Pierre está tocado.
Y la jornada de mañana la cerrará el mini derbi entre el Leganés y el Rayo, que lo va a pitar Medie Jiménez. Santi Duque, en los de Pellegrino, ¿qué destacamos?
Tienen las bajas el argentino de Arnaiz y Manoski, Ezequiel Muñoz por lesión y la duda de Diego Roland. Todo hace indicar que Pellegrino volverá a la defensa de cuatro. Butarque se reventará para el partido.
¿Algo que destacar en el equipo de Michel Lolo Martínez?
Michel no ha dado la lista de convocados, lista en la que se conocerá a pocas horas del partido frente al Leganés y en la que no estará Gorka Lustondo por lesión. No se esperan grandes novedades por parte del técnico, que podría repetir la misma alineación que ante el Español.
Bueno, la primera está bonita, pero ¿qué les voy a decir de la segunda división? ¿Qué destacamos de Dubadía?
Una jornada marcada por varios duelos en la parte alta, como el de Riazor entre el Depor y el Málaga, o el que enfrenta a Las Palmas y Alcorcón, tercero contra cuarto. Además destaca el Córdoba Almería, pendientes del futuro de Sandoval en el banquillo local y sin margen de error en el Zaragoza Osasuna.
Hoy la libretita de fútbol internacional es de color negro. Avilés, ¿qué tras hay apuntado?
Bueno, por ejemplo, que el Bayern, después de perder contra el Hertha de Berlín en Alemania, se mide este fin de semana al Borussia de Mönchengladbach. En Italia, la Juventus con Cristiano se enfrenta al Udinese. En Francia, partidazo, el PSG se mide al Olympique de Lyon, necesitado de puntos. Y en la Premier, además del Manchester United Newcastle, hay un espectacular Liverpool Manchester City.
Hablando de espectacular, vamos con el espectáculo de la Liga Iberdrola. ¿Con qué noticias, Ana Huertas?
Este fin de semana tenemos descanso en la Liga Iberdrola. ¿La razón? Pues que la selección femenina se ha concentrado para prepararse de cara al próximo Mundial de Francia. Como parte de esta concentración, el miércoles se enfrentaron al Rayo Vallecano, partido en el que las de Jorge Vilda ganaron por 7-0. Mañana jugarán contra el Madrid a las 12:30 de la mañana. La Liga vuelve la semana que viene.
Manolo Lama.
Deportes en la Linterna.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
¿Te cuesta leer los mensajes de tu móvil? ¿Estás cansado de no ver bien? Llega el mes de los progresivos de General Óptica. Ahora tienes todos los cristales al 50%. Ven y renuévate con tus cristales progresivos a mitad de precio. General Óptica, tu mirada eres tú.
En Berti te hacemos un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Y eso no lo hace todo el mundo. ¿Acaso el repartidor de pizza te hace un 30% de descuento porque vives cerca? Entra en berti.es y disfruta de un 30% de descuento en tu seguro de hogar. Berti, el seguro más que perfecto.
Hola, bienvenida.
Hola, invité a un amigo.
Viña al Bali Reserva.
Prometo no ponerme celoso.
Viña al Bali, un placer cotidiano.
Disfrútalo con moderación.
A la hora de planificar tu viaje debes pensar en todo. ¿Una cama? Tienes muchas en camas. Acogedor municipio sevillano. ¿Que al levantarte tienes hambre? Pues reserva mesa en Las Mesas. Encantador pueblecito de Cuenca. Vamos, que ya puedes decir adiós a la improvisación. Incluso en adiós, provincia de Navarra.
Planifica mejor tu viaje con la nueva web de Guía Repsol, donde puedes encontrar toda la inspiración e información que necesitas para disfrutar de lo auténtico de cada lugar. Entra ahora en guiarepsol.com y empieza a viajar como nunca antes.
Dos palabras cambiaron mi vida para siempre. Distrofia muscular. Mi hijo tenía una enfermedad rara e incurable y mi fama, dinero o contactos no servían para nada. Pero la vida seguía y debía esforzarme. Gustavo se lo merecía.
Mi hijo, mi maestro. Una estremecedora historia de amor y dolor que Isabel Gemio cuenta en este libro por primera vez.
Hoy todos nos hemos asustado cuando en los entrenamientos libres del Gran Premio de Tailandia hemos visto a Jorge Lorenzo tener un accidente. Nos vamos allí, Borja González. ¿Cómo ha sido? ¿Cómo está el piloto español?
Terrible y espeluznante la caída de Jorge Lorenzo a 150 kilómetros por hora por un fallo de su moto, como él mismo ha dicho y como ha reconocido en Ducati. El piloto ha salido volando, ha impactado con mucha fuerza sobre el asfalto, se ha mirado rápidamente su pie derecho, el pie que ya tenía lesionado, por suerte no ha empeorado, sobre todo le preocupa la mano izquierda, la tiene muy hinchada y eso le hace ser relativamente pesimista para lo que pueda pasar mañana. Lorenzo va a intentarlo, pero tiene dudas de que pueda seguir compitiendo mañana en el Gran Premio de Tailandia.
Dentro de la espectacularidad o brutalidad de la caída, llámala como quieras, he tenido mucha suerte, ¿no? De en principio no tener nuevas fracturas y que las fracturas anteriores no estén peor. La verdad sí es que si era difícil ya correr como estaba esta mañana, ahora la situación se ha empeorado bastante más, pero no me quiero precipitar hasta que pase la noche y vea cómo me encuentro al levantarme por la mañana.
Ahora hablamos de lo deportivo de los dos grandes premios. Empezamos por el automovilismo. Gran Premio de Japón. ¿Cómo ha ido la jornada, Carlos Miquel?
Asustan los Mercedes con mejor tiempo de Hamilton seguido de Bottas y Sebastián Vettel a 8 décimas. Y además, incluso en ritmo de carrera, también va mucho mejor Mercedes. No ha sido un buen día para los españoles. 14º Carlos Sainz. Dice que le falta mucho para poder entrar en Q3. Y 17º Fernando Alonso. Los dos pilotos españoles, por cierto, te recuerdo, 8 de la mañana la calificación, pues están cantando para que llueva.
Tenemos un poco de lluvia, ¿no? Creo que sería lo mejor para nosotros. Tampoco quiere decir que en lluvia vayamos a dar un salto enorme. Vimos también en Hungría que esperábamos la lluvia como agua de mayo y luego al final no pasamos ni a la Q3, ¿no? Así que, pues bueno, veremos mañana, pero lo que está claro es que en seco parece que vamos a sufrir. Es un fin de semana donde no somos demasiado competitivos de momento hasta ahora, así que pues bueno, lo que venga mañana, bienvenido sea.
Bueno, y en lo puramente deportivo, en ese Gran Premio de Tailandia de motociclismo, ¿cómo han ido las cosas, Borja?
Más rápido en Moto3 ha sido el checo Confer, con Martín muy retrasado, 18º. En Moto2 el mejor Pasini, con Alex Márquez 3.º, como el mejor de los españoles, y muchísima igualdad en MotoGP. 10 pilotos separados por tan solo 361 milésimas de segundo, con Dovizioso al frente y con Viñales 2.º, Márquez 4.º, Bautista 7.º, Pedrosa 8.º y Valentino Rossi 9.º, en un día mejor de lo habitual para la Yamaha.
Bueno, vamos rápidamente. Ayer, ya saben, en la segunda jornada de la ACB ganó el Unicaja, ganó el Barça. ¿Cómo va el Valencia-Real Madrid, Segarra?
Todavía en el primer cuarto, ventaja para Valencia Basket, que está ganando por 3, 19-16 al Real Madrid.
¿Cómo va el Juventud-Andorra, Juan Arias?
4 minutos para el final del primer cuarto, Juventud 13, Andorra 5.
Hablamos de Asobal, la voz del balonmano en este país de Luis Malvar. ¿Qué noticias nos das?
Pues en la quinta jornada, mañana destacan Recoletas, Atlético, Valladolid, Benidorm, Bada, Huesca, Balonmano, Logroño. El domingo, partido de la jornada en Gol Televisión, Vidasoa, Freiking, Balonmano, Granollers, a la 1 en Champions League, fase de grupos. Mañana, Barcelona, Montpellier, a Banca de Mar de León, Bisla, Proc, dos rivales duros e incómodos para los equipos españoles. El actual campeón de la Champions entre los azulgranas y el líder del grupo, la de Mar, frente a los de Hijosa.
A ver, Edu Badía, tenemos jornada de Liga en fútbol, sale también Champions.
Hoy solo un partido de la cuarta jornada de Liga. En juego, primera parte, Palma Futsal 2, Bisóquer, Uma, Antequera 0 y mañana Inter y Barça buscan acabar primeros en sus grupos de la previa de la Champions.
Tenemos tres noticias. La primera tiene que ver con atletismo y con Ramón Cid. ¿Qué es lo que pasa con él, José Luis Gil?
6 años después deja el cargo de seleccionador. Hoy dijo adiós acompañado del presidente Raúl Chapado. Todavía no hay sucesor. Primero infraestructuras, después designaciones.
La segunda noticia nos lleva directamente a la pileta porque Mireia Belmonte ha perdido, José Nieto, un récord que tenía.
Ha sido la china Yan Jiaguang, ha batido el récord del mundo de 400 libre en piscina corta, récord que hasta ayer tenía la española. La nadadora junior ganó la final de la Copa del Mundo de Budapest, mientras que Mireia fue 6ª, Catalina Corro 5ª y Jimena Pérez 7ª.
Y la última noticia, después de que ha acabado la temporada con Alejandro Valverde, nos lleva al Sky porque Hay noticia con el colombiano Bernal. ¿Qué es lo que pasa, Javi Pascual?
Sí, porque el colombiano de 21 años y uno de los hombres fuertes de Thomas y Froome en el pasado Tour de Francia y unos ciclistas llamados a mandar en el pelotón internacional ha renovado con el Sky para las próximas 5 temporadas.
Bueno, pues ya lo saben, en apenas unos segundos comienza el Atlético de Bilbao Real Sociedad y a partir de las 11:30 de la noche Joseba Larrañaga inicia el partidazo de la cadena COPE. Mañana desde muy tempranito tenemos tiempo de juego y ahora todos muy atentos a lo que nos cuenta Espósito. Estás por ahí, ¿no?
Sí, aquí estoy, pues venga, como un tío.
Ahora yo que haya visto y a escucharte, qué buena falta me hace.
Gracias, Manolo.
Hasta luego.
Hasta ahora, amigo.